Vida en familia hoy.
Roger Van Houser es un pastor que ha dialogado con muchos varones que batallan con problemas de pureza moral. Entonces, ¿a dónde los dirige cuando se sienta a platicar con ellos? Escuchemos a Roger.
Comienzo dejándoles en claro que sí es posible, porque frecuentemente empezamos con la idea siguiente: el pecado sexual es demasiado grande, no puedo evitarlo. Así que todo comienza con la idea de que sí es posible salir de esto. Y luego, el siguiente paso es: vamos a desarrollar una visión más saludable de Dios.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepín. Hay un camino hacia la libertad para los varones que se encuentran luchando con problemas de pureza moral. Hoy guiaremos a los varones por ese camino. Quédese con nosotros. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. ¿Sabes, Dennis?
A ver.
Los jovencitos y las jovencitas de hoy se enfrentan a muchas libertades y hasta exigencias en el área sexual. Cada vez es más difícil ayudarles a mantenerse dentro de los lineamientos dados por Dios.
Así es, Roberto. Y no solo para ellos, sino para todos los hombres adultos, solteros y casados también. Para seguir desarrollando este tema y para orientarnos hacia un camino de sanidad, está con nosotros el doctor Roger Van Houser. Roger, bienvenido al programa.
Gracias, Dennis. Gracias, Roberto.
Roger es pastor y ha estado casado con su esposa Debbie desde 1974. Tiene 3 hijos, 7 nietos y ha hecho estudios extraordinarios sobre el tema de la adicción sexual y cuál es el costo que tiene la pornografía para los varones hoy en día.
Bueno, Roger, permíteme entrar de lleno en el tema. Hemos estado hablando de la preadolescencia y la adolescencia, pero como pastor, tú conversas con hombres solteros y casados que se muestran sorprendidos de que este todavía sea un desafío para ellos, porque todos creían, una vez que me case, quedaré curado de esto. Hay 4 preguntas que tú planteas, que me parece que son muy útiles. Cuando te sientas a platicar con un hombre, le haces 4 preguntas cruciales que son: ¿quiere experimentar la pureza? ¿Es posible experimentar la pureza? ¿Qué creemos que Dios piensa de nosotros? Y si esto es posible, ¿cómo podremos lograrlo?
Ajá.
Comienza con la pregunta: ¿quiere experimentar la pureza? Ese es un buen punto de partida, ¿no crees?
Sí, esa es una pregunta crucial, porque podemos saber la teología correcta, podemos conocer toda la teoría, pero si no existe el querer, no vamos a tener éxito por mucho tiempo. Todos conocemos historias de personas que han sido sorprendidas y luego se enmiendan, pero en lo más profundo de su ser no han cambiado, así que terminan volviendo a caer en su viejo estilo de vida. Y no hay nada que se pueda hacer, en verdad, para desarrollar ese querer en la otra persona. Lo único que podemos hacer es dar ejemplo y mostrarle que sí vale la pena. Eso es algo que tiene que venir del corazón.
Entonces, la mayoría de los hombres quieren ser puros un día después que fueron impuros.
Exactamente.
¿Te das cuenta?
Sí.
O sea, se despiertan al día siguiente con culpa y con vergüenza y dicen: a ver, no quiero volver a hacer esto. Pero en la noche, cuando la tentación los vence y no resisten, en ese momento lo que están diciendo es: quiero esto más de lo que quiero la pureza. ¿Cómo se puede lidiar con una batalla que tiene lugar a las 11 de la noche, cuando la casa está en silencio y uno está pensando: puedo hacer clic aquí y nadie se va a dar cuenta de nada?
No tengo una respuesta del tipo una talla que les queda a todos. Es algo que cada persona debe comenzar a desarrollar en su corazón. Es simplemente cambiar nuestra forma de pensar. Con frecuencia uno tiene esa culpa inicial porque sabe que hizo algo malo, pero no es una culpa que se siente de corazón, como David, cuando al fin se dio cuenta y admitió: he pecado en contra de Dios.
Claro.
Sabes, ese nivel no está ahí, pero está en proceso. En parte, todo comienza con entender quién es Dios, con entender las provisiones que tenemos y reflexionar en qué área quiero esforzarme. No es solo no voy a entrar en ese sitio web, sino que estoy esforzándome por desarrollar algo más positivo en mi vida. Y todo empieza por ahí. Me parece que por encima de esto, cuando la persona cae, al lidiar con esta caída, al lidiar con los fracasos, debemos darnos cuenta de que no existe una respuesta que arregle el problema para toda la vida. Me encanta la aparente contradicción de Primera de Juan, cuando dice, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca,
sí,
sabes, nos damos cuenta de que las recaídas no son buenas, pero son normales. Así que es un proceso lento de cambiar la perspectiva sobre Dios, de cambiar la perspectiva sobre sí mismo y empezar a desarrollar una nueva forma de pensar.
Bueno, hemos estado hablando sobre la pornografía, pero vivimos en un mundo saturado por el sexo que seduce a los varones, tanto solteros como casados, para que tengan relaciones con el sexo opuesto antes del matrimonio. ¿Qué les puedes decir a estos hombres solteros que están aprendiendo que se espera que las personas puedan tener relaciones sexuales aún sin estar en una relación?
Eso es muy triste, pero muy cierto. Uh-huh. Una vez me puse a ver una serie en la televisión en la que hablaban sobre cuántas veces había que salir en citas antes de tener relaciones sexuales.
¿Ya?
Y respondieron que como 5 o 6. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los hombres solteros se están dando cuenta de que el sexo no es el fin. Es un impulso fuerte, pero no es una necesidad. Les ayudamos para que vean que hay un bien mayor al tratar bien a una mujer, porque algún día Dios podría darle una esposa y vamos a querer que esta mujer haya sido tratada bien por otros.
Uh-huh.
Eso es parte de la respuesta. Y me temo que en todas las investigaciones que he realizado con varones solteros, la respuesta ha sido que si se están quemando con el deseo sexual, tienen que casarse. Eso no funciona muy bien, porque un muchacho no puede acercarse a una jovencita para decirle, realmente quiero tener relaciones sexuales, casémonos.
No quiero avanzar muy precipitadamente a la solución.
Obvio, claro.
Sí, claro.
Pero por otro lado, sé que en este momento nos escuchan algunos jóvenes que no necesitan ser convencidos, ya sean solteros o casados, del problema.
Ajá.
En tu experiencia de dialogar con los varones, ¿les has dado pasos prácticos para salir de la trampa que tienen frente a ellos? ¿Dónde podemos comenzar?
Comienzo dejándoles en claro que sí es posible, porque frecuentemente empezamos con la idea que nos dice el pecado sexual es demasiado grande, no puedo evitarlo, la tentación es demasiado fuerte. Así que todo comienza con la idea de que sí es posible salir de esto. Y luego el siguiente paso es decir, vamos a desarrollar una visión más saludable de Dios, porque estoy convencido que mientras más saludable sea nuestra visión de Dios, más saludable será nuestra visión en esta área y sabremos cómo obrar mejor en este aspecto de la vida.
Sabes, creo que eso es fundamental para lo que estamos hablando, porque me parece que la mayoría de los hombres, cuando son tentados o cuando caen y sienten culpa, sienten vergüenza por su reputación, sienten vergüenza y piensan, si alguien se entera de esto, me sentiré muy avergonzado. Pero la mayoría de nosotros no piensa, he pecado en contra de Dios.
Correcto.
Hasta que no reconozcamos que esto no es algo en lo que tenemos libertad de elegir, sino que es una decisión de rebelarnos en contra de Dios, de su diseño y de su propósito para nuestras vidas, hasta que no lleguemos a ese punto, no hemos apreciado por completo la gravedad de la decisión que tomamos cuando decimos, solo voy a hacer clic aquí para ver un poquito.
Sí, me parece que cuando no tenemos una visión lo suficientemente elevada de Dios, eso hace que bajen nuestras expectativas, obviamente, de cómo es el Señor, pero también hace que se eleve nuestro nivel de aceptación del pecado, porque no lo vemos como algo tan grave. No sé si me explico.
Uh-huh. Roger, a ti te encanta enseñar métodos de estudio bíblico.
Sí, así es.
Esa sería una buena ruta para que un hombre conozca íntimamente quién es Dios.
Ajá.
¿Dónde debería comenzar este hombre a estudiar las Sagradas Escrituras?
Bueno, creo que hay 2 pasajes.
Ajá.
El primero es, y me encanta contar la historia de Isaías en el capítulo 6, donde el profeta tiene esa increíble experiencia. Así que animo a los varones a que se tomen su tiempo.
Uh-huh.
Lean y traten de imaginar la escena, porque podríamos leer el texto en pocos segundos. Isaías ve a los ángeles. Los oye exclamar, santo, santo, santo. Vemos el humo, vemos al profeta temblar, percibimos todas las sensaciones. Lo que me parece más fascinante es que Isaías, sin que nadie le diga nada, responde, ¡ay de mí!
Oh, sí.
No fue porque alguien le dijera, ¡hay algo malo en ti! Fue porque vio la grandeza de Dios.
Y cuando dice, ¡ay de mí!, no está diciendo, ¡estoy teniendo un mal día!
No, para nada.
¡Ay de mí! Explícanos qué significa ¡ay de mí!, Roger.
Bueno, la idea es esencialmente esta. Soy maldito, no tengo esperanza. Como resultado de esa exclamación, los ángeles le traen el carbón encendido como un acto de gracia, porque Isaías se da cuenta que no hay absolutamente nada que pueda hacer para arreglar este problema. Estoy roto y delante de Dios no hay nada que yo pueda hacer sin Él. Así que ese es un lugar muy sencillo para comenzar. También animo a los varones, y es algo que lo hago como un principio general para muchas de las personas que luchan en la vida. Les digo que lean los Salmos lentamente, que subrayen las cosas que dicen acerca de Dios y que periódicamente hagan un resumen de esas cosas. Un profesor en el seminario nos puso esta tarea para una clase. Tuvimos que leer los 150 salmos.
Ajá.
Pero no necesariamente tenemos que decirle a una persona, lea los 150 salmos. Pero podemos comenzar por ahí, porque es un lugar muy preciso en el que se habla una y otra vez sobre quién es Dios de maneras tan distintas. En los salmos vemos su santidad, su fidelidad, su amor, su gracia, todos los diferentes atributos de Dios. Los salmos están divididos en porciones lo suficientemente pequeñas como para decir, este es un buen lugar para empezar. Podemos dialogar sobre algún salmo para ver qué aprendo acerca de cómo es Dios.
Bueno, me gusta tu respuesta, Roger. Sabes, muchas veces solo les lanzamos a los varones la tarea, tienen que conocer mejor a Dios.
Sí, sí.
Y el hombre promedio dice, no estudié en ningún seminario, ¿cómo lo logro?
Claro.
Es en pasajes como los que nos acabas de señalar. También quisiera animar a los varones a que estén pendientes de nuestra conversación en esta serie. Además, tengo una lista de 7 principios no negociables y me puse a pensar mientras hablabas sobre cómo conocer a Dios en los 3 primeros principios no negociables. El primero tiene que ver con buscar a Dios en vez de buscar el pecado.
Ajá.
Bueno, y el segundo es temer a Dios, no a los hombres. Y el tercero es amar a Dios, no al mundo. Bueno, podemos ponerlos en el contexto del pecado sexual. Buscar a Dios cuando el pecado nos acosa nos ayudará a tener un destino diferente. Si nuestro enfoque es conocer a Dios,
ajá,
lo buscamos a Él, lo conocemos a Él.
Así es.
Temer a Dios, creo que esa es una de las razones por las que el pecado tiene consecuencias tan pequeñas. No nos damos cuenta de cuán grande y cuán temible es Dios en verdad. No hemos asimilado el hecho que tendremos que rendirle cuentas, ¿no te parece, Roger?
Ajá.
Y luego, finalmente, amar a Dios. Este amor es una respuesta a su amor por nosotros.
Por supuesto.
Y como lo mencionaste, el Evangelio de Jesucristo es que Dios salió del cielo porque nos amó tanto.
Uh-huh.
Él restauró nuestra relación con Él. Nos permite mirar su rostro para experimentar ese amor. Y nosotros comenzamos a reflejar ese amor como reciprocidad hacia Él todos los días.
Así es.
Estuvimos junto a usted, Daniel Oliva como Roger Fanhauser, Vicente Vieira como Dennis Reine y quien le habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.